Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Mira qué bonito, Rebeca, lo que te voy a poner el día de hoy.
¿Esto es new?
Someto a consideración de todos ustedes. Quiero su opinión aquí en Twitter. ¿Cómo sienten esto para abrir este buen miércoles? Oigan esta belleza, por favor.
¡Viva tudo agora! ¡Deixa o medo y siga seu pensamento, seu sentimento, seu coração!
Joya.
¿Cuánto? ¿Qué año?
A ver, ¿qué opinan, cuentavientes? Quiero su opinión. Es Cristina Camargo.
Ah, Cristina Moral. Camargo.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Te gusta?
Me encanta. Me fascinó la canción, me fascinó la rola. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, si tú, Marta?
1980.
Está poca madre, brutal.
Y es del disco homónimo. Moral Temora.
Oye,
no sé cómo se dice en portugués.
¿Quién se
pero no les gustó?
Mucho, pero espérate.
Quiero su opinión en Twitter.
¿Quién se despierta así de... Oh, ya sabes, te subes al coche.
Sí.
Pones esta rola o cualquiera que te superprenda.
Sí.
¿Soy solo yo o todos ya...?
Ya, te cambia el estado de ánimo.
No, deja el estado de ánimo. Que empieces a pensar. Que empieces a pensar. Pero pónmela fuerte.
Pero esa no.
No, una de movida.
Sergio Méndez.
Empiezas a pensar que estás ya en una fiesta que tú organizaste... Y tú estás bailando y todo el mundo te ve así de wow. O soy solo yo.
Obvio sí. Pero a ver, te despiertas del peor humor.
Sí.
Y vas en tu coche.
Sí. Pones esto.
Subes los vidrios.
Ajá. Y a todo, okay.
Y a todo volumen esto.
Viva tú.
Es más, hasta quitan Waze, por favor. Para que
exacto,
no se interrumpa.
Quitan Waze para que no pase.
Sí.
En 300 metros de vuelta a la izquierda.
No, ya.
Sí, exacto.
O sea, tú ya, Susana.
Ok, ¿les gustó o no les gustó esta rola?
Muy cañón.
Ya saben que yo aquí estoy para servir.
Muy cañona, la amé, me fascinó.
Miren, hoy que vamos a hablar con una eminencia del medievo, déjenme decirles algo muy impresionante. Es que a mí no deja de asustarme eso y de impresionarme.
¿Qué?
Hoy en día, quieres oír música, agarras tu celular.
Sí, y en 2 minutos.
Y pones la canción y miren.
3 segundos.
O sea, imagínense en el medievo que tenías que mandar a traer.
Sí, mandar a traer. A la corte.
A un cuarteto. Pagarle unos chelines. Para poder oír música.
Sí, claro. Yo no sé si habían tabernas.
No, pero
y
por
habían
eso.
Trovadores. No
que
sé.
José Luis Corral me corrija.
Sí, que nos diga.
Por eso, seguramente lo han visto en Bridgerton o en Downton Abbey. Digo, obviamente eso no es el medievo, pero que una mujer que sabía tocar el piano forte, que te sabía tocar
la mandolina.
La mandolina, ¿sí? Te lo juro.
Sí.
Era pues una esposa muy codiciada.
Eso, totalmente.
Porque pues te podía amenizar la tarde. O estoy inventando, José Luis Corral. Estoy inventando. ¿Sí o no?
No, era así.
Era así, o sea, imagínense ustedes desayunando con esto de fondo. Imagínense ustedes bebiendo en un antro.
Con esto.
Y esto era lo que estaban tocando de fondo.
¿Gustas bailar esta pieza? Sí.
Claro. O sea, ¿esta es la música? ¿La estás oyendo, José Luis?
No estoy oyendo.
Pues estamos poniendo esa clásica música de bar, como de medievo.
Pero me imagino qué música será.
Sí, a ver, José Luis Corral, no saben a dónde lo fuimos a encontrar. Lo fuimos a encontrar hasta Zaragoza. Sí. ¡Hasta Zaragoza! ¿Cómo se dice? ¿Zaragoza o Zaragoza?
No, Zaragoza, con dos Zetas.
Dos
Zaragoza.
Zeta.
Zaragoza.
Bien.
O sea, Zaragoza. Yo diría, yo soy José Luis Corral
de Zaragoza. Zaragoza. Yes.
Bueno, es la cuarta ciudad de España, en tamaño de población.
Anda.
Exacto. Sí, claro. A ver, está Madrid, ¿cuál otra?
Barcelona es la segunda, Valencia la tercera y Zaragoza es la cuarta con... ya 750,000 habitantes.
¡Olé!
¡Y ole! No se diga más. A ver, José Luis Corral, no me van a creer quién es. Él es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza.
Muy bonito.
Y es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza.
Brindo por eso.
Vamos a brindar por ti. Es que, ¿saben qué? Yo no sé si a ustedes les sale, pero yo en Instagram, José Luis, sí, me salen personas, creadores de contenido, sobre todo como ingleses, que platican de cómo era la vida en el medievo.
En Europa.
Que dicen que era la cosa más incómoda que hay. Entonces, pues fuimos a encontrar a José Luis, que es especialista en el medievo. Entonces, bienvenido, querido, desde Zaragoza para México y el mundo. No
Bravo,
se diga más.
Mitos y realidades, ¿cómo no?
Muchas gracias.
Oye, bueno, a ver, aclara cuándo es el medievo, para empezar.
Bueno, yo soy catedrático de Historia Medieval y, desde luego, no sigo mucho esas redes sociales, esos creadores de contenido, porque, entre otras cosas, hay mucho aficionado,
Sí,
hay mucho
claro,
aficionado
claro.
Que, en fin... lo hacen muy bien desde el punto de vista de la puesta en escena, pero a lo mejor los contenidos no son todos los rigurosos que deberían ser.
Claro.
Bueno, el medievo es una de las etapas, para mí, más interesantes de la historia de la humanidad y que es muy distinto el medievo, la Edad Media en Europa, en Asia o en lo que ahora es América, evidentemente, o en África. Pero en Europa consideramos la Edad Media, en la historia de Europa, consideramos la Edad Media ese periodo de 1000 años aproximadamente que va desde la caída del Imperio Romano, que tuvo lugar en el año 476, hasta la segunda caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, la actual Estambul, la capital histórica de Turquía, que no la administrativa, que es Ankara, en el año 1453. Por tanto, serían esos 1000 años desde finales del siglo V hasta finales del siglo XV. Eso sería la Edad Media vista desde la perspectiva europea, porque en Asia, en África y en América, la temporalidad, los periodos históricos no son exactamente los mismos.
Por eso, entonces son los siglos, digo, el último es el siglo XIV, ¿correcto?
El 15 es el último.
El 15 es el último, y sí, el primero...
Bueno, el 15 está en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, sí.
O sea, pero imagínense que la Edad Media de entrada... uno piensa que es el siglo XIV y el siglo XV. No, no. Son 1000 años
¿sí?
de Edad Media. Ahora, hay de Edad Media a Edad Media.
Hay, evidentemente, 1000 años dan para mucho. Y en Europa no es lo mismo hablar de los inicios de la Edad Media, cuando Europa entra en una decadencia considerable con la caída del Imperio Romano, sencillamente porque no hay ninguna gran autoridad que organice la política, la economía, la sociedad. Se ha fragmentado Europa, la Europa romana, y el norte de África, también romano, se han fragmentado en varios reinos germánicos y, en consecuencia, aquella cultura clásica no desaparece del todo, pero sí queda muy ralentizada. Pues no es lo mismo ese siglo VI, ese siglo VII de las llamadas Edades Oscuras de la Alta Edad Media que, por ejemplo, el siglo XIII, que es el siglo fundamentalmente del gótico, donde aparecen las grandes catedrales góticas, donde aparecen intelectuales extraordinarios, filosofía, grama, bueno, toda una serie de manifestaciones absolutamente fabulosas. Por tanto, no es lo mismo el siglo VI que el siglo XIII. Hay que tener en cuenta ese periodo tan largo y que hay muchísimas diferencias entre unos siglos y otros, aunque todo sea Edad Media.
Claro, pero a ver, esto está bien interesante, ¿eh? Porque me encantaría, José Luis, que nos contaras a todos las grandes herencias a la humanidad, por ejemplo, del siglo XIII, XIV y XV. A ver, el sistema feudal, el surgimiento organizado de las ciudades, las universidades, la expansión agrícola. Después, obviamente, desde el tema de salud, la peste negra, las guerras, el nacimiento hasta cierto punto de una religión organizada. O sea, ¿qué estamos heredando del siglo XIII, de la Edad Media, y del siglo XIV y XV?
Bueno, en Europa se nos llena muchísimo la boca con nuestra herencia grecorromana. Evidentemente, nuestra lengua, la que hablamos en España y en buena parte de América, el español, el antiguo castellano, otros idiomas romances como pueden ser el italiano, el francés, el portugués, son lenguas latinas, son lenguas derivadas del latín. Por tanto, simplemente por eso, por los 600 millones de personas que hablan español en el mundo, más los ciento y pico millones de personas que hablan francés, más los ciento y pico millones de personas que hablan italiano, más los 200 millones y pico de personas que hablan portugués, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas que hablan una lengua derivada del latín. Solo por eso ya el impacto de lo grecorromano es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que desaparecido el Imperio Romano, la Edad Media mantuvo buena parte de ese legado vivo. El derecho, las instituciones, la forma de entender algunas cuestiones políticas fue muy importante. Pero es que en la Edad Media hubo, has citado algunas, hubo una serie de aportaciones extraordinarias. Por ejemplo, el arte gótico. Muchos historiadores han dicho que la arquitectura gótica, los palacios góticos, la pintura gótica, es una de las grandes aportaciones artísticas de la historia de la humanidad. Ahí está, por ejemplo, aunque hace poco, desgraciadamente, ardió, ahora se está ya a punto de acabar la restauración, la Catedral de Nuestra Señora de París, que es uno de los iconos del arte mundial. La Edad Media ha pasado por ser una época de bárbaros, sucia, de gente inculta. Bueno, basta con ver esa Catedral de París y todo ese arte gótico para darnos cuenta que realmente estas gentes de los siglos XII, XIII, tenían un sentido de la belleza, de la hermosura, de la estética, de la proporción, del equilibrio, es decir, del buen gusto, realmente extraordinarios.
Claro. Oye, a ver, explica cómo el sistema feudal es el inicio de cómo conocemos el día de hoy, el sistema de propiedad.
Sí. Bueno, el sistema feudal es el sistema que fundamentalmente domina y se impone en la Edad Media, incluso más allá de la Edad Media. Por ejemplo, un sistema feudal con algunas correcciones, diríamos, era el que estaba impuesto en la Rusia de los zares. En la Rusia de los zares, hablo de la Rusia del siglo XVIII, XIX y de los primeros 17 años del siglo XX, era un país, era un imperio donde primaba el sistema feudal, es decir, la dependencia de unos hombres y mujeres hacia otros. El sistema feudal se impone a comienzos de la Edad Media precisamente porque desaparece ese poder central del Imperio Romano. El Imperio Romano había puesto en marcha un sistema de relaciones políticas y sociales basadas fundamentalmente en el sentido de la propiedad. Ojo, no solamente la propiedad de una casa, de dinero, sino también la propiedad de las personas. Es decir, era una sociedad esclavista. Había amos que eran dueños, jurídicamente dueños, de otras personas que eran los esclavos.
Qué locura.
Ese sistema desaparece, no del todo, pero sí queda subsumido en la aparición del sistema feudal. En el sistema feudal, las relaciones sociales se establecen de persona a persona. Hay un chascarrillo en la Edad Media que dice algo así como que el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. Es decir, las relaciones feudales son relaciones sociales y económicas que ligan a dos personas, pero solo a esas dos personas. No hay esclavitud en el feudalismo. Hay esclavitud en la Edad Media porque el sentido de la esclavitud no desaparecerá, como sabéis muy bien, hasta el siglo XIX e incluso hasta el siglo XX en algunas zonas del mundo. Pero el sistema feudal estaba basado en unos lazos de dependencia personal. Nadie era del todo libre. Había una especie de escala social en la cual unos eran señores de otros y así sucesivamente. Ningún hombre sin señor, se dice también en la Edad Media. Una especie, para entendernos, aunque no es muy correcto, pero nos entendemos, una especie de sociedad en forma piramidal, en cuya parte superior está el rey, el emperador y el papa, después los nobles, y luego van descendiendo en la escala social toda una serie de categorías hasta las capas más bajas de la sociedad, que son los vasallos de señorío, los llamaban los siervos de la gleba, que no tenían prácticamente ningún derecho. Pero hay algo muy importante. La Edad Media cristiana es fundamentalmente la Edad Media medieval. Y al ser cristiana, al predominar el cristianismo, por lo menos en la parte europea, donde gobierna y domina un sistema basado en el cristianismo, no puede haber esclavos, es decir, no puede haber propiedad directa de unos hombres hacia otros. Cosa que no ocurría en el mundo romano, donde sí había esclavos. De tal manera que ese derecho de vida o muerte, los esclavos eran como unas cosas, no eran personas, eran cosas. El amo, en la Roma del siglo II, podía matar sin ningún problema y sin ningún conflicto jurídico a su esclavo. Eso no ocurre en la Edad Media, eso no ocurre en una sociedad cristiana donde los siervos, la casta más baja de la sociedad, tienen una serie de derechos, entre ellos el derecho a la vida. La vida es de Dios, la vida solo la puede dar y quitar Dios, y por tanto los siervos tienen más derechos que los esclavos.
Ya, qué cosa. Regresando del corte, hicimos una lista con José Luis Corral sobre los grandes mitos, las creencias falsas y verdaderas sobre la Edad Media. Y ustedes que seguramente han visto, yo qué sé, que Game of Thrones, alguna película. Sí.
Cualquier
saga de estas. A ver, ¿cómo se vivía en esa época? No sé ni en qué siglo se supone que sucede Game of Thrones.
No sé.
Bueno, a ver, el cine de Hollywood, sobre todo de los años 60, 70, y la serie de televisión han hecho bastante daño a la Edad Media.
Mira, ahí está.
Porque, y como lo que prima en estos tiempos es evidentemente la imagen, pues estamos acostumbrados a ver unas imágenes en esa serie de televisión o en esas películas, fundamentalmente norteamericanas, aunque no solo, donde la Edad Media se presenta de una forma que no fue.
Que no fue.
Es muy habitual, por ejemplo, ver, ¿qué diría? Hemos hablado en el guioncillo previo, unas imágenes de comidas medievales, por ejemplo, los nobles con el rey comiendo en un castillo.
Sí.
Y aquello parece algo realmente bastante poco elegante. Se ve cómo comen de una forma desaforada, tiran los huesos por el suelo, bastante bárbaros. No era así. Basta con ver los cuadros, los frescos, los retablos, las pinturas medievales o los inventarios que aparecen en los archivos que trabajamos evidentemente los historiadores, para darnos cuenta que una mesa nobiliaria de un rey o de un noble, las de la gente pobre, como siempre y como en todas las épocas, no era igual, por supuesto. Pero las mesas de las clases nobiliarias o incluso de la burguesía de las ciudades eran mesas exquisitas. Había manteles, servilletas, vajillas, copas, todo un servicio de mesa absolutamente exquisito y además con unos bordados y una delicadeza absoluta. Basta con entrar en cualquier página web que presente miniaturas medievales o cuadros, retablos, frescos de la Edad Media para ver esas mesas, cómo estaban dispuestas. Por tanto, esa imagen de bárbaros comiendo con las manos.
Sí, bueno, claro, comiéndose la pata del chancho,
sí,
ya sabes, a mordidas y a jalones la carne, y luego bebiendo vino que se les escurría por el cuello.
Cero, había cobertería y había todo esto.
No era así.
en algunas ocasiones, hombre, no se puede hacer una presentación maximalista de la Edad Media porque había muchísimas circunstancias, pero en general las mesas de la gente más con mayores posibilidades económicas, reyes, nobles o la burguesía, los comerciantes de las grandes ciudades, tenían unos gustos muy exquisitos a la hora de comer. O, por ejemplo, la higiene u otras cosas que se nos ha presentado como una época pues realmente terrible.
A ver, pero espérate, regresando del corte, vamos a hablar. ¿Es cierto que nunca se bañaban? ¿Es cierto que entre más rico eras, más descompuestos y podridos los dientes? ¿Es cierto que los nobles dormían sentados? ¿Es cierto que el tiempo se regulaba por las campanas de una iglesia? ¿Es cierto que las calles olían horrible? Uh-huh. De todo eso vamos a hablar regresando hoy, aprendiendo sobre el medievo.
La vida diaria del medievo.
Con el gran José Luis Corral desde Zaragoza, España, en W Radio.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Pues que fuimos a encontrar hasta Zaragoza, España, al maestro de maestros. O sea, sí. José Luis Corral, cuentavientes, es doctor en historia. Y él es quien da la clase de historia del medievo, historia medieval, en la Universidad de Zaragoza. ¿Y saben qué pasa? Lo acaba de decir tan bonito. Todas las películas que ustedes han visto del medievo, la gran mayoría, muestran un medievo que no es verdad, que es totalmente falso, que así no era. Y José Luis tiene más de 200 artículos académicos, más de 30 obras historiográficas sobre estos 1,000 años de la historia de la humanidad. Y uno de los grandes mitos, porque hicimos una lista de mitos para que nos fuera contando, es que en el medievo, José Luis, nadie se bañaba. Haz la aclaración. ¿Y cómo se bañaban? Y quiero saberlo todo.
Pues se bañaban y bastante. Evidentemente, en los pueblos pequeños, en las aldeas, no había unas condiciones higiénicas como podía haber, por ejemplo, en algunos otros lugares. Pero la tradición del baño mediterráneo, del mundo mediterráneo, de los romanos, se mantuvo en la Edad Media. Incluso en zonas muy, entre comillas, salvajes de la propia Edad Media, como podía ser Inglaterra o los países escandinavos.
Ya.
La sauna, por ejemplo, es un invento del norte de Europa para purificar el cuerpo, pero bañarse también de alguna manera y para limpiarse el cuerpo. En la mayor parte de las ciudades europeas en la Edad Media había baños públicos. Algunos de ellos eran baños heredados de los romanos. Por ejemplo, en la ciudad inglesa de Bath todavía se conservan unos baños romanos que están en uso. Hablamos del siglo XXI, más de 2.000 años de uso público y, por supuesto, también en la Edad Media. Bañarse era bastante más frecuente de lo que se dice y de lo que se cuentan en algunos sitios en la Edad Media. Incluso, por ejemplo, yo vivo en Zaragoza, pero he nacido en una pequeña ciudad medieval, preciosa, que está muy cerca de Zaragoza, a 80 kilómetros al sur de la ciudad donde vivo, que se llama Daroca. Y he trabajado documentación medieval de la ciudad de Daroca. Pues Daroca, que tenía unos 4.000 habitantes, una ciudad mediana en la Edad Media, tenía unos baños públicos, el agua se suministraba desde una acequia, donde había un régimen de uso de esos baños públicos que ni hoy en día casi lo podemos encontrar. Había horas para que se bañaran los hombres y las mujeres por separado. Ajá. Pero como en la ciudad había las tres grandes religiones de la época, judíos, musulmanes y cristianos, que tampoco se podían mezclar a la hora de bañarse, cada una de las personas de estas religiones tenía también un horario para bañarse. Y había unos precios y había un sistema, como digo, de baños públicos.
Ok, pero para los que no han ido o a La Roca o a Bath, ¿cómo eran esos baños? Porque uno se imagina que en el medievo, metían una tina enorme o tenían estas tinas enormes que llenaban de agua y ahí se metían las doncellas, o que se bañaban en el río. Entonces, ¿cómo era?
Bueno, donde había una tradición de baños romanos, en algunas, fundamentalmente en algunas zonas de Inglaterra, Italia, España, Francia, por supuesto que se usaban esos baños romanos y estaban en uso. sino se construían baños en la Edad Media. En Al-Ándalus, es decir, en lo que fue la España musulmana, el baño era uno de los edificios principales de las ciudades islámicas de la actual España, de Al-Ándalus. Eran al estilo prácticamente de los baños romanos. Había una sala de caliente, donde había agua caliente, después una sala templada y una sala fría. Incluso había una zona de descanso para relajarse, reposar, descansar un tiempo entre baño y baño. Muy parecido a los baños romanos, aunque quizá, claro, no tan extraordinariamente monumentales desde el punto de vista arquitectónico, porque había desaparecido el gran imperio romano. Pero el sistema era muy, muy parecido. En algunas casas de la gente más rica, los pobres, como siempre, vivían de otra manera. Pero en las casas de los nobles, de los reyes, en los palacios o de la alta burguesía de las ciudades, solían tener bañeras. Bañeras de madera, tinas de madera, donde esta gente, pues durante unas horas o unos minutos, a la semana, al día incluso, se bañaban. Era muy habitual, por ejemplo, que cuando una doncella se iba a casar, cuando una chica, una mujer se iba a casar, se le hacía un baño ritual, no solamente de purificación, sino también para que fuera limpia a la boda. Esto era muy frecuente. Es decir, que vamos a desterrar ese tópico de una sociedad sucia, muy sucia, donde la gente no veía el agua más que para beber y por casualidad. Había baños, había bañeras, había tinas, sobre todo en las clases más pudientes, y la gente se bañaba con cierta frecuencia. No todos. No se puede, como he dicho antes, hacer maximalismo con esto y generalizar. Pero desde luego tampoco hay que tener en cuenta esas imágenes de una suciedad permanente que nos presentan en algunas películas y en algunos documentales. Okay. Porque además la clase dirigente lo hacía, por ejemplo, vestía bastante bien y tenían un ajuar interesante.
A ver, ya vamos a hablar del jaguar, pero entonces quiero que me haga esta aclaración, José Luis. No sé si ustedes han oído, y ahorita José Luis que nos lo confirme o lo niegue, que la razón por la cual existe esta tradición de que la novia lleve un ramo de flores en las manos era porque en el medievo, dicen las malas lenguas, usaban el aroma de esas flores para tapar el mal olor, vean qué horror, que venía de los genitales de la novia. Todo eso.
Vamos a ver, como en cualquier época de la historia de la humanidad, incluso ahora, si no te bañas, acabas oliendo mal. Eso es evidente, ¿no? Pero no solamente las flores eran para evitar malos olores, para confundir malos olores. Es que en la Edad Media había una cantidad de perfumes extraordinaria. Por ejemplo, tenemos mucha documentación, muchísima documentación, de cómo se traían perfumes de Oriente, de Arabia, de Irán, de Persia, incluso de más lejos, por la famosa Ruta de la Seda, hasta el Mediterráneo Oriental, hasta los puertos de lo que hoy en día son el Líbano, Israel o Siria. Y desde allí, estos productos, estas especies, estos perfumes aromáticos, se importaban a Europa Occidental, a Francia, a España, a Portugal, etcétera. Y tenemos listas enormes de los precios de estos productos, de los perfumes que se usaban. Se usaban perfumes muy sofisticados. Por ejemplo, hechos con algalia, con almizcle, con maderas, con sándalo y con otros productos que hoy en día también se utilizan en todo el mundo para fabricar perfumes. Los ricos usaban perfumes frecuentemente, muy frecuentemente. Y las flores no solamente eran para evitar malos olores, que también. Las flores se utilizaban sobre todo como símbolo de pureza de la joven que iba a casarse con su novio, con su futuro marido, al altar, era un símbolo de pureza. Pero desde luego, los ricos usaban, y con mucha profusión, perfumes extraordinarios, y tenemos listas enormes, mucha documentación sobre esta cuestión.
Ok, ahí te va otra. Esta me urge que me la aclare. ¿Ubicas la palabra fuck, que significa, pues, nada, en España sería follar, ¿no?
Sí,
¿ok?
Sí.
Muchos dicen que la palabra fuck viene de las palabras fornication under consent of the king, o sea, fornicación bajo el consentimiento del rey, y que en las puertas en el medievo ponían la palabra fuck como diciendo, esta nueva pareja de recién casados tienen autorización del rey de follar. Eso me lleva a preguntarte, A, si eso es cierto, y B, el derecho de pernada.
Mira, eso es una leyenda urbana, lo de fuck en las puertas es una leyenda urbana,
okay.
Porque quien autorizaba o no a las parejas a hacer el amor, a fuck, no era el rey, no era la autoridad política, era la iglesia. Hacer el amor, fornicar, follar, fuera del matrimonio era un pecado. Y por tanto, para poder fornicar legalmente había que casarse. No era una cuestión política, era una cuestión religiosa, ¿eh? Y por tanto, los cristianos, si querían hacer legalmente el amor, se tenían que casar. Pero desde luego, la fornicación era muy habitual. La Edad Media tiene una válvula de escape, sobre todo para los hombres, que son los burdeles. La Europa Occidental está llena de burdeles. En todas las ciudades había burdeles, había casas de latrocinio, como se decía, donde mujeres públicas, prostitutas, vendían su cuerpo a cambio de un dinero. Ese era un oficio muy frecuente en muchas ciudades medievales. Incluso hay ciudades como Rennes en Francia, París, Londres, donde tienen perfectamente regulada la prostitución. Por cierto, en muchas ocasiones, dependiendo del tamaño de las ciudades, había burdeles en barrios especiales para la prostitución, que además eran quizá los más limpios, tenían... Yo recuerdo, por ejemplo, ahora una documentación que manejé sobre el siglo XIV en la ciudad de Valencia, en España, donde había un burdel de varias casas con un par de calles absolutamente delicioso, con flores, con macetas, con ramos de enramadas por todas partes, con las casas súper limpias. Eso también era la Edad Media.
Oye, pero espérame una cosa. Estos burdeles existían,
¿sí?,
porque teóricamente... tú, con la mujer a la que ibas a desposar, por una cuestión de religión, no podías tener sexo con ella. ¿Era visto esa práctica en el medievo como se ve la prostitución, por ejemplo, hoy en sociedades más conservadoras, de igual manera?
No, en absoluto. No solamente la prostitución no era algo habitual, sino que buena parte... Esto os va a sorprender. Buena parte de los burdeles europeos, los espacios públicos, las calles, las casas donde estaba el burdel, dependiendo del tamaño de la ciudad, si era una ciudad pequeñita tenía una casa o dos, y si era muy grande podía tener varias casas, incluso dos o tres calles, el burdel. Los burdeles eran habitualmente propiedad de los ayuntamientos, de los concejos. Y además...
O sea, un servicio del gobierno.
Sí,
un servicio de la alcaldía.
De los gobiernos municipales. Y se alquilaban a una serie de hosteleros que eran los que los explotaban. O les llamaríamos prosenetas, ¿no? Pero en muchas cuentas, libros de cuentas municipales en toda Europa, aparece como fuente de ingreso en el presupuesto municipal de aquel tiempo lo que supone el ingreso para el municipio del alquiler del burdel. Y para que te hagas una idea, solía estar en torno al 5-7% de los ingresos anuales municipales, que es muchísimo dinero. No solo eso, en algunas ciudades que tenían un obispo, una sede episcopal, recuerdo, por ejemplo, ahora la ciudad de Tarazona, el burdel lo explotaba y era propiedad del obispo. Por tanto, la prostitución no solamente no estaba prohibida, sino que estaba consentida. Era una válvula de escape para que la violencia, las hormonas masculinas, pues tuvieran ese cauce para escapar por ahí y evitar violencias. Los hombres que iban al burdel, allí descargaban buena parte de sus cuestiones pasionales, sentimentales, y luego volvían tan tranquilos a la calle. Es decir, que los burdeles eran verdaderos lugares de disminución de la violencia masculina.
Oye, pero ¿cómo ha cambiado la humanidad?
Era terapia.
Hoy, que se te vaya el novio a un burdel... ¿Prefieres pudrirte en el infierno, según la Iglesia Católica, antes de permitir eso, José Luis?
Claro, es que tenemos, insisto, esa imagen tan estereotipada de la Edad Media. Por ejemplo, una cosa es la Iglesia y otra cosa es cómo vivía la gente. Por ejemplo, la Iglesia prohibía, la Iglesia cristiana, prohibía que, incluso estando casado, claro, si no estabas casado, estaba prohibido totalmente, pero... Si estabas casado, no podías hacer el amor con tu mujer todos los días. había una serie de días a lo largo del año que la Iglesia los tenía perfectamente reglados, en los cuales el matrimonio, la pareja de esposos, no podían hacer el amor. Por ejemplo, los días dedicados a la Virgen María, que eran bastantes. Los días, por supuesto, que la mujer tenía la menstruación, que también son bastantes. Días de fiestas locales, durante la cuaresma. Si hacemos un cómputo de los días en los cuales legalmente no se podía hacer el amor por parte de la Iglesia, eran más de la mitad de los días del año. ¿Qué pasa? Que la gente, evidentemente, se saltaba a la torera en su casa estas prohibiciones de carácter religioso, evidentemente. Por ejemplo, en la cuaresma no se podía hacer el amor aunque estuvieras casado, son 40 días. Pero 9 meses después de la cuaresma nacían muchos niños, igual que en el resto del año. Esto se ha demostrado por los libros de bautismos ya del siglo XV.
De que estaban follando en la cuaresma.
Exactamente igual que el resto del año.
Regresando del corte, no te queremos dejar ir para nunca, para nunca, para nunca. Vamos a hablar, yo sí quiero que me explique el famoso derecho de pernada y la medicina en el medievo. Se van a arrancar los pelos de la cabeza, cuentavientes. ¿Qué tal esta eminencia que hemos descubierto? José Luis, vas a ser nuestro amigo para siempre.
Muchas gracias.
Ok, hacemos una pausa y ya regresamos.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Toda la que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
No, bueno, estamos, o sea, ahora sí quedando piruetas de felicidad, porque encontramos en la Universidad de Zaragoza a uno de los expertos más importantes en el medievo, en la historia medieval. Es el doctor José Luis Corral, doctor en historia, y nos está contando desde los burdeles hasta la higiene, hasta la bañada de la Edad Media. Y yo sí quiero que expliques si es verdad el cuento este del derecho de pernada.
No, este es uno de los grandes bulos, una palabra que está muy de moda en mi país últimamente en política, de las falsedades que se han contado sobre la Edad Media. El derecho de pernada no existió.
Bueno, explica qué es el derecho de pernada según esto y luego por qué no
existió. El derecho de pernada es un falso derecho que tenían presuntamente los nobles para acostarse con la noche de bodas con la recién casada, con la novia, ¿eh? Eso jamás existió. No quiere decir que en la Edad Media no hubiera abusos de nobles sobre mujeres, evidentemente. De nobles y de no nobles, porque los casos son abundantes en la documentación judicial y tenemos casos de violación, de abuso sexual, de hombres sobre mujeres en todas las categorías sociales. Pero un derecho llamado de pernada, es decir, un derecho que privilegiara a que un noble podía acostarse con la mujer de su siervo, de su vasallo, esa primera noche, el jus prima nocte, que se dice en algunos textos, no existió jamás. Por muchas razones. Primero, porque estamos en una sociedad, la sociedad medieval europea es fundamentalmente cristiana. Y el cristianismo, la Iglesia, jamás consentiría, evidentemente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El derecho de primera noche, derecho de pernada, sería el uso del sexo fuera del matrimonio. Por tanto, en absoluto, lo hubiera permitido nunca la Iglesia. Esto es un bulo que empezó a correr en el siglo XV, pero que nunca existió en ninguna parte. Ni está en las constituciones de las ciudades, ni en los estatutos jurídicos, ni en los textos legales, ni en las ordenanzas. En ningún sitio existe el derecho de pernada. Repito, la Iglesia no lo hubiera consentido de ninguna manera.
Me encanta.
Y si la Iglesia no consentía una ley, esa ley no podía ponerse en vigor, por supuesto.
Me fascina. Ok, ahí te va otra. ¿Cómo era la medicina en el medievo?
Bueno, depende. Como ya he dicho antes, no se puede generalizar.
No, y aparte son 1000 años, pero bueno, pensemos siglo XIV, siglo XV.
Pero en la Baja Edad Media, sobre todo, la medicina avanzó bastante por una razón, porque En el siglo XIV, en concreto en 1348, se desató una epidemia de peste terrible, la famosa peste negra, que afectó a millones y millones de europeos, africanos y asiáticos. La peste negra tiene su origen hacia 1345 en Asia Central. La transmitían las pulgas. Las pulgas picaban a los enfermos de peste, y cuando picaban a otra persona, en la sangre que llevaba la pulga, evidentemente por chupar la sangre de las personas o de los animales, al chupar a otra persona sana, le transmitía la peste. La peste negra fue terrible. Murieron entre 20 y 30 millones de personas en Europa, que tendría entonces unos 60 millones de habitantes. Es decir, en algunas regiones de Europa murió en torno al 30% de la población, que es muchísimo. Es como si hoy en día, por ejemplo, en México, con una epidemia, murieran 40 millones de personas. Imaginad el impacto que eso suponía en las mentalidades, en la forma de vivir, en las relaciones familiares, económicas, de todo tipo. Pues eso pasó en 1348. A partir de ahí, los médicos europeos empezaron a preocuparse por la sanidad pública. La sanidad pública estaba basada fundamentalmente en la sanidad, en la medicina romana, la medicina del médico Galeno, que estableció una serie de postulados al respecto en el mundo romano, pero sobre todo, se transmitió en Europa gracias a los estudios de médicos musulmanes. El más conocido de todos ellos es Ibn Sina, el famoso Avicena, que escribió en el siglo X un canon, se llama así, un canon de medicina, es decir, un canon donde se ordenaban las enfermedades más importantes que existían en aquella época y la forma de curarlas.
A ver, pero dame ejemplos. ¿Cuáles y cómo se curaban?
Por ejemplo, los médicos árabes se dieron cuenta de que la peste, la gran epidemia, fue la de 1348, pero hubo otras epidemias de peste antes y después, ¿eh? Por ejemplo, descubrieron que para curar la peste no había otro remedio que limpiar las pústulas, los bulbos, las hinchazones que provocaba la peste. En las axilas, en los ganglios linfáticos, en el cuello, en las axilas, en las ingles, ahí los ganglios linfáticos, donde está todo el sistema inmunológico del cuerpo humano, con los glóbulos blancos, etcétera, se hinchaban y acababan pues provocando la muerte del enfermo. Se dieron cuenta que sajando, es decir, operando, abriendo con unos bisturís esas vulvas y limpiando lo que había en esos bultos, el enfermo solía sanar. Por ejemplo, es un caso práctico. O casos prácticos a la hora de poner remedios de carácter profiláctico a algunas enfermedades, como por ejemplo el sarampión o, por ejemplo, la viruela. La viruela ha sido la enfermedad que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. No había solución. No se conocían los antibióticos como hoy en día los conocemos. Pero sí que había soluciones como, por ejemplo, profilácticas como la cuarentena. En casi todas las ciudades europeas había lo que se llamaba unos lazaretos. Los lazaretos solían ser unos edificios ubicados a unos 2-3 kilómetros de distancia de las puertas de la ciudad, donde los enfermos iban allí, se llevaban allí, se ponían en cuarentena y hasta que no se curaban no podían mezclarse con el resto de la gente, porque así evitaban los contagios. En casi todas las ciudades europeas había hospitales públicos, que esto tampoco se sabe. Es verdad que en la Edad Media la palabra hospital es una mezcla de lo que hoy entendemos como un hospital para curar enfermos, pero también de un hotel para peregrinos. No había hoteles y la gente, que los viajeros en algún lugar tenían que pasar la noche. Bueno, pues en esos hoteles, hoteles para peregrinos, hospitales, solía haber un pequeño departamento donde especialistas se dedicaban a curar enfermedades. Conocemos cada vez más, porque están haciendo estudios de medicina forense, de carácter antropológico, conocemos prácticas de trepanación en el cráneo para limpiar tumores cerebrales y demás con instrumentos quirúrgicos, de bastante precisión. Sabemos que en muchas ciudades europeas había cofradías de médicos, es decir, cofradías que atendían a los enfermos e incluso en algunas ciudades, por cierto, esto lo puso en marcha un paisano mío, un aragonés llamado Miguel Servet, que fue un médico en el siglo XVI, pero que puso en marcha un sistema, una especie de seguridad social de la época, por la cual los médicos de las ciudades atendían a los pobres. La medicina era de pago. Evidentemente no había seguros médicos. El enfermo tenía que pagar el tratamiento médico. Pues como los pobres no podían pagarse ese tratamiento médico, había estos hospitales donde los ayuntamientos, los concejos, atendían a la gente gratis, que no tenía dinero. Ahora creemos que estamos muy avanzados en algunas cuestiones, pero evidentemente ya se hacía así en la Edad Media. Lo que evidentemente no había en la Edad Media era un conocimiento de la microbiología. No había microscopios y, por tanto, se desconocían pues algunos agentes de transmisión de enfermedades como las bacterias y los virus. Eso no apareció hasta los microscopios, no se descubrió hasta los microscopios ya en el siglo XIX. Pero había una medicina que permitía que mucha gente tuviera acceso a ser curado de enfermedades.
Por eso, pero si también te había, tenían, perdón, que sacar una muela, José Luis, si se te tenían que apuntar una pierna, si te tenían que cortar un pedazo del colon, ¿cómo sucedía eso?
Bueno, había, ya he dicho que había bastantes aparatos quirúrgicos mucho más toscos que los que ahora se pueden utilizar en un quirófano, pero se hacían amputaciones. No había manera de reponer esa amputación de forma biológica, pero sí de forma mecánica. Por ejemplo, sabemos, y lo hemos visto en algunas necrópolis, en algunos enterramientos, que se reponían dientes. Uno perdía un diente, iba al dentista, a los dentistas de entonces, claro, y te colocaban un diente de otra persona para que pudiera seguir masticando. Incluso había dentaduras de madera para que los que perdían todos los dientes pudieran por lo menos masticar algunos productos alimenticios. Incluso sabemos que médicos musulmanes y después cristianos en la Facultad de Medicina de Salerno, en Montpellier, en Francia, operaban de cataratas. Es decir, gente que no veía porque tenía esa nube, ese velo de la catarata en el ojo, podían recuperar la visión mediante una operación de cataratas. Hubo algunos médicos extraordinarios que utilizaban pócimas, experimentos casi casi de alquimia para curar determinados determinadas enfermedades gástricas. Pócimas que se ingerían al estilo de un medicamento que se bebe o una pastilla para no tener dolores de barriga, dolores de vientre u otros dolores musculares. Es decir, que no era, ni de lejos, claro, la medicina tan avanzada como está en la actualidad, pero por supuesto que tenían conocimientos adecuados para la época de prácticas médicas para curar enfermedades, para amputar miembros. Incluso sabemos también de casos en los cuales se reponían miembros, una mano, unos dedos, incluso una pierna, de forma ortopédica. Muy sencillos, pero los cojos podían recibir en su momento una prótesis para poder caminar.
Ya. Oye, a ver, es cierto que los nobles en el medievo tenían destruidos todos los dientes porque eran ellos quienes tenían más acceso a comer más azúcar.
Sí. El azúcar como tal no existía en la Edad Media. Lo entendemos, el azúcar como el azúcar de caña que viene de América. Sí que se conocía otro tipo de azúcares, como por ejemplo el de la remolacha. Normalmente, para endulzar algunos alimentos, los postres sobre todo, lo que se usaba muchísimo, y por herencia musulmana, árabe, en Europa medieval, era la miel. La miel era el edulcorante fundamental en la Edad Media. Pero es verdad que la gente tenía unos dientes, se estropeaban los dientes, no todos, y también dependía de las zonas. Por ejemplo, si tú estás viviendo en una zona en la cual, en Europa, el agua procede de manantiales de rocas graníticas, normalmente los dientes se te estropean bastante, porque el granito, el agua que pasa por capas de rocas graníticas, provoca que se estropeen los dientes. Pero en cambio, si vives en una región como buena parte del Mediterráneo, donde el agua es fundamentalmente de procedencia de rocas, de manantiales calcáreos, donde hay mucha cal, esa cal va a los huesos y va a los dientes. Por tanto, quizá la gente que vivía en algunas zonas de Europa tenía los dientes muy distintos a la gente de otras zonas de Europa en función, sobre todo, del tipo de agua que bebían, si tenía más o menos cal. Y, por supuesto, que la gente se lavaba los dientes. Utilizaban palillos, utilizaban hierbas aromáticas para, incluso una especie de cepillitos, para cepillarse los dientes y evitar estos problemas dentales. Aunque es cierto que había, evidentemente, muchos problemas de dentición. Pero no tanto como se dice, y esto lo sabemos perfectamente, no hay que recurrir a las fuentes escritas, por las fuentes arqueológicas. Yo he excavado, hace muchos años que no excavo, pero cuando en mi juventud hacía arqueología medieval, he excavado algunas necrópolis con cadáveres del siglo IX, del siglo X, del siglo XII, que tenían los dientes bastante bien, o mal, evidentemente. Pero como hoy en día, si hoy en día no te cuidan los dientes, los tendrás mal, y si te los cuidas, pues los tendrás bien. O sea, que en eso no hemos cambiado demasiado.
¡Qué joya! Oye, vamos a hacer parte 2 y 3, ¿no? Porque nos faltaron muchos mitos, muchas realidades, y mucho que aprender de la Edad Media. Así es que vamos a traer de regreso a José Luis Corral. ¿Aceptas la invitación de vuelta, José Luis?
Bueno, ahora tengo unos días un poco complicados porque, además de ser historiador, yo soy novelista. He escrito 30 novelas históricas. Por cierto, con algunas de ellas he estado en la Feria del Libro de Guadalajara.
¡Ah, qué
ahí
increíble!
En México, ¿no?
Oye, pues estarán a la venta seguramente en cualquier lugar.
Sí, yo
en
creo.
México,
he publicado además en libros. Planeta y en Penguin, con lo cual sí estarán por ahí. Y, por cierto, las novelas, quizá para algunos es un defecto de un historiador, pero las novelas te obligan a entender de otra forma la historia, claro, mucho más cercana a las pasiones, a los sentimientos y a todo esto que os estoy contando.
Oye, sensacional. A ver, busquen ya más de 30 obras. José Luis Corral, La Fuente, doctor en historia por la Universidad de Zaragoza. Seguramente van a poder encontrar varias de sus novelas aquí en la Ciudad de México o de cualquier otra parte en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, de donde nos estén escuchando. ¡Qué joya haberte descubierto! En Instagram está como José Luis Corral La Fuente, para que vayan inmediatamente a empezarlo a seguir. Y hacemos parte 2 y 3 del Medievo, ¿te parece?
Seguiremos hablando más adelante.
Te mando un gran beso hasta Zaragoza.
Igualmente, un abrazo para todos y muchas gracias.
Igualmente. Qué increíble aprender de esto, cuentavientes. Voy a hacer un reel espectacular. Voy a robar a José Luis Corral para que no solamente escuchen todo lo que hablamos, sino también lo vean. Con esto hacemos una pausa. Regresando, adivinen qué. Vamos a tener a John Batiste.
Ah, qué maravilla.
Saben perfecto quién es John Batiste, por quiero supuesto. Pensarlo. Este cantante, músico, compositor, director de orquesta, espectacularmente talentoso. John está por lanzar su nuevo álbum de estudio, que se llama Big Money, que va a estar disponible el 22 de agosto. Y vamos a tener una conversación en vivo con John Batiste más adelante, hoy, aquí en W Radio. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Claro Sports en W.
Hola, soy Daniela Cohen. Los esperamos de lunes a viernes en Claro Sports por W Radio para debatir todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, el mejor análisis y la polémica. Acompáñenos.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
No puedo creer lo que estoy viendo. A ver, váyanse a Twitter, que acabo de postear las fotos del comienzo de la transformación de Enchúlame la Casa 2025, en donde en W Radio, todos los años, le remodelamos, le transformamos, le ordenamos la casa entera a una cuentaviente, con pintura, con tele nueva, electrodomésticos, colchones, camas, todo. Decoración, sala, comedor, pisos, baños, paredes, todo. Y ayer, Claudia Torre, que es nuestra organizadora profesional, pueden ver lo que hace en Organizarte en Instagram o en organizarte.mx, entró a la casa a empezar el proceso de depuración, orden, empacado, para vaciar todo, donación, para que nosotros podamos entrar a empezar
con
a trabajar con... con Liz, ok. Claudia está el día de hoy, pero quiero que vean esas fotos porque seguramente muchos de ustedes están en la misma circunstancia y hoy les viene a dar unas clases de organización. A ver, cuenta
Marta,
ayer, querida.
Me duele hasta el pelo.
No, o sea, te vi y dije, ha de haber acabado agotada.
Yo quiero reconocer, uno, a la ganadora y a su familia.
A mi tocaya Martucha.
No. O sea, el desapego se apellida Gaona.
O sea, sacó todo.
Todo. No sacó a las hijas y al marido de él, pero de milagro. Uh-huh. Y también reconocí a mi equipo. O sea, no lo hubiera logrado sin ellas. Son unas campeonas y les mando un abrazo. Marta sacó, ella quería sacar como el 75%, yo creo que sacó más. No. O sea, la donación que se fue a una fundación, de verdad, fue
impresionante.
Pero ropa, pero muebles, pero cosas de cocina, libros, todo lo sacó. Y Liz va a estar feliz.
Pero a ver, explícales cómo es el sistema, porque una vez que vean ahorita estas fotos en Twitter van a decir, me quiero morir porque así está mi casa, ¿no?
Sí, muchas veces lo que tenemos son apegos. Y eso sucede cuando no enfocamos nuestro tiempo y nuestra energía en liberarnos de esos apegos. Aquí lo que sucedía con la familia ganadora es que, como sabemos que tuvieron la casa secuestrada algunos años, ¿verdad? Todo lo tuvieron que acaparar y poner en la parte de arriba. Eran tres hijos, pero el matrimonio, más todas las cosas en un espacio tan reducido, pues estaban, la verdad, sobreviviendo. En el momento en el que recuperan la parte de abajo, ellos dicen, perfecto, ya tenemos más espacio, y como que se emocionaron. Y entonces, nunca sacaron, pero sí metieron.
Exacto. Sí.
Claro. Y llegó un punto en el que ya se estaban ahogando. Entonces, justo lo que nosotros hicimos fue aplicar los dos primeros pasos de la metodología del orden, que fue poner iguales con iguales, que ahí es donde nos dimos cuenta de todo lo que había. Ajá. Y el segundo paso, que es reducir. Y ahí es donde ella decidió qué se va, qué se queda, ¿y qué se llevaban por 3 meses para poder vivir?
Exacto, pero entonces, para todos los que nos están escuchando, el primer paso, si pudieran hacerlo ustedes en su casa el fin de semana, es...
Ordena iguales con iguales para que se den cuenta qué tienen, qué cantidad, en qué estado están. Toda la ropa, la sacan del closet y la ponen iguales con iguales, de playeras con playeras, pantalones con pantalones, calzones con calzones, calcetines con calcetines. Sí. Con la clienta lo que nos sucedió es que tenía, pero maletas y cajas y muebles y todo de ropa. Y cuando ella veía un closet, solo veía esa ropa. Veía otro closet, solo veía. Cuando toda la juntamos, ella dijo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Sí. Ni ella estaba consciente.
Claro.
Entonces,
iguales con iguales.
Y luego el segundo paso, que es la R de reduce. Y aquí es cuando tienes que tomar decisiones. Aquí sí dices, esto lo amo, esto lo uso, esto lo necesito, esto me hace feliz, esto ya no aporta a mi vida, esto lo voy a necesitar los próximos 3 meses, esto sí lo puedo guardar con nuestros amigos de Espacio, que nos van a guardar todo en una bodega durante 3 meses, y todo lo demás se fue a donación.
Entonces, cuando tú tienes enfrente 23 camisetas, no decir 100.
No, 300, Marta.
300 camisetas, o tienes 400 DVDs, o tienes...
papeles, libros.
No, bueno.
La pregunta que te tienes que hacer para tomar la decisión de si te lo quedas, ¿lo donas?
Son muchas. Lo amo, lo uso, lo necesito, me hace feliz... cumple el propósito para el cual llegó a esta vida, o aporta a mi propósito de vida, me lo volvería a comprar, me ayuda en lugar de estorbarme, me he vuelto esclava de mis cosas, las cosas tienen que estar a mi servicio, no al revés. Claro. Entonces, todo esa es la reflexión que hay que hacer. Y Marta, tu tocaya, ya estaba listísima para soltar, pero no tenía la guía, no sabía por dónde empezar.
Claro.
No tenía esa metodología para poder hacerlo. Entonces, cuando mi equipo y yo llegamos, pero agarró y dijo, de aquí soy.
Mi única experiencia es el trabajo que ha hecho Claudia en mi casa, con mi ático, con mi sótano. Y una vez, y por ahí en tu Instagram, vayan a ver cómo estaba el sótano de mi casa. Claudia sacó el sótano entero, lo puso en el garage de mi casa.
Y órale.
Y cuando yo vi
todo lo que
habían 50 botes de pintura, cómex, de todos los colores habidos y por haber, es cuando empezó. ¿Y este verde? Verde no sé. Fuera.
Lo que sobró de...
Y estos tres, ya sabes, estas
cubetas. Ahora, tú también ayudaste. a esta misma fundación, que se llama La Realidad de México, y que también fueron tan beneficiados contigo y con todas tus cosas, que dijimos, aquí también le vamos a ayudar con las cosas de su tocaya Marta. Entonces se llevaron, bueno, muebles, pero salas.
Para la fundación.
Para la fundación.
Pero lo que les quiero decir es que hasta que no ves todo junto, no dimensionas.
No haces conciencia.
¿Saben qué tenía yo que era vergonzoso? Habían como 80 macetas y floreros.
Sí, me acuerdo.
De todos los tamaños, de que llega una flor a mi casa.
Florero
y íbamos
nuevo.
Y guardabas el florero. O sea, eran 80 floreros. Y entonces Claudia empezaba. ¿Te gusta? ¿Lo vas a usar? No. Fuera. ¿Te gusta? ¿Lo vas a usar? Ese sí, lo que se queda. Pero bueno, fue un camión entero de esos de cascajo.
Sí, sí, sí.
Que se llevó toda la donación. Y si ven el Twitter que acabo de poner, de la donación de mi tocaya de Enchúlame la Casa... ¿Fue también un camión entero?
Fue un camión completo de basura. Basura, claro. Basura, basura.
Claro.
Parte de eso era reciclaje y lo canalizamos muy claro. Bien. Otro camión completo era de lo que ellos iban a necesitar para sobrevivir estos 3 meses que vamos a remodelar. Claro. Otro fueron las cosas que tal vez no necesitan en 3 meses, pero sí los quieren para la vida, claro. Que son los de Spaquio. Y todo lo demás fue donación, pero de donación fueron 2 camiones. Uno de 3.5 toneladas y otra combi.
Y les digo una cosa, todos en nuestras casas tenemos una cantidad de cosas que harían muy feliz a alguien más.
Muy feliz. Esa segunda vida es hermosa. Yo llevo 13 años donando a la Casa de la Amistad, ahora a esta nueva fundación, y de verdad le cambias la vida a las personas.
100%. Regresando del corte, después de que ustedes ponen iguales con iguales y empiezan a depurar, ¿cuál es el proceso de organización para que le des la vuelta a tu casa y unas buenas vacaciones y también a tu mente? Porque como, ¿sabes qué decía mi mamá? Más cosas, más amos a quien cuidar.
Exactamente.
Con Claudia Torre, al volver, no se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Oigan, ya saben que todos los años en W Radio nos fascina transformarle la casa a una cuentaviente. La iniciativa se llama Enchúlame la Casa. Y literal, con un equipo increíble de profesionales como Liz
Silva.
Silva, que es nuestra interiorista, Claudia Torre, organizadora profesional, un equipo de pintores, arquitectos, estructuristas, remodelamos una casa entera. La transformación ya comenzó de la ganadora, que es mi tocaya, Marta, el día de ayer. Y Claudia Torre, que está hoy con nosotros, que es una organizadora profesional con quien llevamos trabajando, yo creo que más de 11 años, ayer entró a la casa. Vayan a ver las fotos y los videos en Twitter que les acabo de postear. Literal, me los airdropeó de su celular al mío y estoy compartiendo las fotos y los videos. Porque les digo una cosa, siento que muchos de ustedes pueden tener un descontrol de cosas en su casa. Muchas cosas, mucho desorden, están abrumados porque ya, ahora sí que diría mi mamá, no da vuelta un gallo con cola. Y hoy les está compartiendo su sabiduría Claudia. Ya dijo antes del corte, lo primero que tienen que hacer es sacar todo y poner iguales con iguales para que dimensionen la cantidad de la misma cosa que tienen. Después, depurar y tomar la decisión de qué te gusta,
qué necesitas, qué usas, qué te hace feliz.
Y qué amas.
Aporta tu
vida. Y lo demás, o tirarlo o donarlo, a según esté.
O reciclarlo, o amigos y familiares, o arreglarlo, etcétera. Uh-huh. Hay como muchos destinos. No.
¿Pero
solo
qué
es
haces? Tirar. Porque dice que Marta, la ganadora, bueno, con un desapego, sacó el 80% de sus cosas.
Impresionante.
¿Pero qué haces con clientes? Para todas ustedes, que sobre todo tienen parejas que no quieren tirar la camiseta que tienen desde 1982,
sí,
para convencer al cliente resistente al desapego.
Me gusta que saques este tema porque realmente no los convenzo. Lo que hago es hacerlos reflexionar y hacerlos conscientes. Y eso lo hago a través de muchas preguntas. Preguntas, 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 preguntas. Y a partir de eso, ellos solitos se dan cuenta y toman la decisión. Entonces, parte de la metodología es justo hacer esa conciencia para que el cliente es el que toma las decisiones. Yo contigo no te dije, ay, Marta, ¿qué es esto? Vámonos, adiós, fuera, cero. Sí. Yo siempre es, Marta, ¿tú qué quieres? Y tú lo decides.
O sea, yo lo hago muy mal entonces con mi marido, porque me acuerdo la primera vez, éramos novios apenas, y entonces me metí a su closet a ver cómo estaba lo de la ropa. Y entonces empiezo a sacar todo y le digo, ¿y esta chamarra? ¡Ay, es una chamarra de piel que yo amo, que compré en Argentina! Exacto, se va. Y esta camisa, manga corta, ya sabes, camisa de algodón, de manga corta.
Sí, sí, sí.
No, bueno, es que esa la tengo yo desde, por eso, se va. O sea, le saqué el 70% del closet. Cero lo invité a reflexionar. Di las instrucciones de lo que se iba y lo que se quedaba.
Amo, amo. Bueno, yo no tengo esa posibilidad con mis clientes porque al final yo sí necesito darles las herramientas para que ellas lo aprendan y para que lo lleven a cabo y sobre todo que ellas decidan, porque yo no puedo decidir sobre sus cosas. Ya con Juan tú es diferente. Pero también les quiero dar a todos los que nos están escuchando un hack que es como muy divertido y se van a dar cuenta ellos solitos de las cosas que usan y no usan. Yo esto lo aprendí del primer libro de los minimalistas, que si ya han visto su documental está increíble, pero el primer libro justo habla de que ellos metieron todo su departamento como, digamos, en cajas y lo guardaron así de... Lo cubrieron como muebles, todo, 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 todo. Y lo que de verdad necesitaban ya lo iban sacando de cada caja. Uh-huh. Y al final se dieron cuenta que como un 10% o un 20% es lo que realmente usaban y todo lo demás se deshicieron de... Eso fue lo que les abrió el paso a ser los minimalistas. Está un poquito intenso. Yo lo que les digo es, empiecen a hacerlo, por ejemplo, con el baño. Todo lo del baño, métanlo a cajas. Uh-huh. Y si necesitan cepillo de dientes, van a la caja, lo sacan, pasta de dientes y ya lo dejan afuera.
Claro.
Siguiente, me voy a bañar. Ah, bueno, pues sacas shampoo, acondicionador, jabón, uh-huh, toalla, ya lo dejas afuera. Pero te vas a dar cuenta que en un lapso más o menos como de 3 semanas, un mes, van a haber muchísimas cosas adentro de las cajas. Y entonces ahí está, no solo la reflexión,
¿qué te digo
la
yo?
Prueba.
Mi baño, no saben la cantidad de cosas que yo regalo, cuentavientes,
yo
mando
sé,
a mi oficina.
Sé. Y aún
mi
así.
Mi casa es una farmacia dermatológica, sí, para sí, empezar. Sí. Todas las cremas, todos los serums. Para el cuerpo, para el codo, para desbanchar.
Los cepillos. Yo me acuerdo que tiene cepillos de todo tipo.
Sí, tengo todos los cepillos que se puedan imaginar. Todos los productos de pelo que en su mente ha existido. Uh-huh. Y se los juro, tú me has visto.
Yo he estado
y
saco, ahí.
Saco. Ya ayer me mandaron una bolsa llena de cosas, de productos. Miren, me asomé, agarré dos cositas que me gustaban. Y les dije, ¿esa bolsa la mandan a la oficina?
Claro, eres muy generosa. Eso también he visto muchísimo.
No, dije, pero... ¿dónde guardo todo esto?
Pero sí, ahí está, en tener ese equilibrio entre, ok, bien, si entra, sacas.
Sí, exacto.
Porque tú sacas mucho, pero entra mucho.
Exacto. Ok, siguiente tip.
Siguiente. Haz del orden algo divertido, porque la gente lo tiene como muy estigmatizado de, ay, qué flojera. Pero a ver, mira, Marta, tú amas. Yo ya te he visto con trapito en mano
a
y
ver,
eres la más fan.
Aquí está mi hija, no me va a dejar mentir. Me senté ayer, abrí un cajón lleno de plumones. Agarré una hoja blanca,
sin
y empecé
ver cuál pensaba,
plumón
y cuál
por
no.
Plumón.
Es que ese es un es un gran tip. Y pongan a los niños a hacer eso. Eso es claro, muy bueno para... Tú vas a ser hoy mi asistente organizador y a ver, revisa las plumas, sácale la punta a todos los
ahorita
lápices.
Ahorita que están de vacaciones los niños.
Eso es lo que queremos, porque estas vacaciones no nada más es playa y descanso. Si no van a salir, hagan algo productivo y algo que beneficie su casa y hagan ahí como un movimiento de energía. Entonces, ¿cómo hacerlo divertido? Imagínate 10 minutos de música a todo volumen, ventilar todo, rétate y pon un timer a ver cuánto puedes como recoger en un tiempo chiquito, doblar la ropa, guardar las cosas de recién lavadas de platos,
sí.
Organizar como las cositas del buró, o sea, y entonces cada día te vas retando a hacer algo 10 minutos y bueno, van a terminar las vacaciones y eso va a ser otra casa, está claro, maravilloso.
Oye, la gente que, porque pasa, No, hija, es que no puedo, no he tenido tiempo de ordenar. A ver, si todos los días ordenas,
claro,
un cajón,
ya
uno,
con eso.
Exacto, exacto,
uno, no vas a estar un año después con el infierno en el que vivimos muchos en nuestras
Oye,
casas.
Oye, Marta, te voy a decir algo que tú no sabes. Cuando alguien me quiere contratar y les digo, ok, perfecto, pero necesitamos 8 horas todo un día o más días, y me dicen, no, es que no tengo tiempo. ¿Sabes qué les digo? Si Marta de Baile tuvo tiempo en su agenda para organizar conmigo, cualquier persona lo tiene. Eso es lo que
y
les
me
digo.
Tuvo secuestrada, si vieran cuántos días.
Claro. Y ahí estuviste.
Tuve que abrir espacio en mi agenda, así de... Esta tarde no hay juntas, no hay nada.
Nada.
Voy a trabajar con
es
Claudia.
Es que lo que no se agenda, claro, no se realiza.
Lo que no se agenda no se hace. Tienes toda la
y
razón.
Y estoy muy orgullosa de que te diste ese tiempo.
Muchas gracias, chiquita. Ah. Y quiero decirte que mi sótano sigue impecable, ¿eh?
Muy te bien. Felicito.
Ok, otra
me
más.
Me encanta. Otra. ¿Tienes tú un espacio de paz en tu casa?
Sí.
¿Cuál
mi
es?
Cuarto.
Tu cuarto, ok.
O sea, en mi buró, tú lo has visto.
Yo lo he visto.
No hay nada.
Nada. Hermoso.
Hay un caballo, unas flores, dos cacharritos.
¿Y qué sientes cuando estás ahí?
Y la luz, y la lámpara. Una paz.
Gracias.
Un día vi que Juan dejó una caja de Kleenex en el buró. Y le dije, no, papacito. No, no, esto no es mercado.
No me vas
eso
a venir
me
a
gustaría.
Lo en el cajón. O, ya saben, la gente, porque conozco a muchos amigos, que el buró es una farmacia.
No, una bodega.
Todas las vitaminas ahí
el
encima.
Big Vaporru,
el Big Vaporru.
Los cables, los libros.
Sí, esa, los cables, libros, una caja de Kleenex.
El cargador del celular.
Nada. Y ahí les va otra peor, que se van a traumar. En mi baño, lo único que van a ver encima son dos escaloncitos de acrílico con mis cremas. Las de Juan, del otro lado. Y...
¿Jaboncito de manos?
El jabón de manos, el dispensador.
Tan, tan.
No ves ni el cepillo
y soy
de dientes,
testigo,
¿eh?
Soy testigo.
No ves ni el cepillo de dientes. Horrible el cepillo de dientes encima del baño. Y vayan y métanlo en un cajón.
Por eso la invitación a estas vacaciones.
Y además por higiene.
Perdón.
Claro.
Se me hace asqueroso...
Tener el cepillo
entrar
ahí,
a un baño y ver el cepillo de dientes
yo
ahí.
Yo tampoco tengo el cepillo
en un vasito.
Ahí.
No, mis cepillos de dientes están en el primer
guardaditos.
Cajón.
Me encanta. Es que tú muy bien, Marta.
Sí.
Y por eso esta invitación en estas vacaciones es que ustedes también creen un lugar de paz, un espacio de paz, el que quieran, en donde no haya desorden, en donde no haya contaminación visual, en donde sea su único refugio, donde lleguen y se sientan en paz, tranquilos, para respirar, para leer, para gozar. Solo un espacio. Y ya lo van a gozar tanto que van a decir, oye, yo ya quiero que esté así toda mi casa. ¿Cómo le hago?
100%.
Entonces, y también otro tip, eliminar esa fricción diaria. Si todos los días dices, es que no encuentro las llaves, ya resuélvelo. Pon un llaverito, pon un ganchito, pon un clavito si quieres, pero resuelve eso de las llaves que todos los días dices, no, las encuentro. O, claro, por ejemplo, no tengo dónde colgar mi chamarra, ya cómprate un perchero. O sea, claro, resuelve esas pequeñas cosas que te dan dolor de cabeza y que llevas tanto tiempo sin resolver que es momento de que lo hagas. Son vacaciones y es el gran momento para realizar esto.
100%.
Y también devolverle la dignidad al comedor, Marta. Hay ese espacio en donde aquí ponemos absolutamente todo, pero los libros, pero llegamos y las llaves, pero las monedas, pero los niños están haciendo la tarea, pero aquí las manualidades, pero ¿y el comedor dónde quedó? Entonces, regrésale la dignidad, es un comedor y tiene que estar vacío. ¿Y qué vas a hacer con todo lo demás? Ah, bueno, eso ya es otra historia, pero es justo de lo que te quiero platicar y a lo que vengo a platicarle a todos los cuentavientes el día de hoy.
Sí.
¿Se puede?
Claro.
Me encanta.
Venga.
Pues les venga, quiero contar que voy a tener mañana un webinar. Ajá. Y se llama Los 3 secretos para ponerle orden a tu caos y volver a disfrutar de tu hogar. Y va a ser a las 7:00 p.m. en punto de la Ciudad de México. Y les voy a enseñar a los cuentavientes y a todas las personas que se registren por qué ordenar no te ha funcionado y... Aún así, terminas agotada. ¿No te pasa que ordenas y arreglas y arreglas? Y como decía ayer mi clientita, la ganadora, es que escombro y escombro y no veo orden en mi casa. Bueno, todo eso lo vamos a hablar. También, ¿cuál es la diferencia entre orden y organización? ¿Tú la sabes, Marta?
Cero.
Muy bien, pues en el webinar también lo voy a platicar y los errores que normalmente cometemos.
Y con todo por este Zoom, tema. Para que todas las que nos escuchan en otras partes del país y del mundo
de todos lados lo
puedan
pueden
tomar
ver.
La clase.
Y sobre todo, que también conozcan esos secretos para ya por fin salir del caos y no morir en el intento. Y la mejor noticia, Marta, es que es sin costo.
Ay, ¿cómo? Es totalmente gratis.
Es totalmente gratis.
Oye, se me hace hasta que metas a tus hijos adolescentes a aprender eso.
Sobre
me
todo ahorita en las
vacaciones.
Me parece
un gran aprendizaje de vida,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Acuérdense, yo lo hago muy divertido, va a estar muy dinámico. Y sobre todo, les voy a dar tips que les van a servir no solo para las vacaciones, sino para la vida. Y es muy sencillo. Si se quieren registrar, vayan a mi Instagram y en cualquier historia, en cualquier mensaje, en cualquier comentario, en donde sea, comenten la palabra secreto. Okay. Y de esa forma ya les va a llegar directo el link para registrarse. Acuérdense que ya es mañana, entonces corran a hacerlo en este momento. No tiene costo y con la palabra secreto, además de obviamente seguirme para tener muchísimos más tips y hacks de organización. Y para que también sigan todas mis historias de cómo transformamos espacios en todo México.
Me fascina. Claudia Torre, organizarte. Oigan, y como yo... sé que muchos de ustedes son súper obsesivos con tener una súper bonita iluminación. Fíjense que estamos muy contentos de que Tecnolight, que es una marca de iluminación impresionante, es patrocinador oficial de Enchúlame la Casa. Y nos dan la cantidad de productos de última tecnología que tiene Tecnolight para que puedan transformar sus espacios, crear ambientes espectaculares. Tienen luminarias decorativas, diseños modernos, soluciones conectadas a tu celular. Tienen todo lo que necesitan para hacer realidad cualquier proyecto. Te dan asesoría y atención personalizada. Entonces, para su casa, para su negocio o donde lo requieran, visítenlos en tecnolight.mx para que vean todos los productos que tienen para decorar espacios. Patrocinador oficial de Enchúlame la Casa. Claudia Torre es organizarte en Instagram. Ahí le ponen la palabra
secreto. Ajá. Y pueden registrarse sin costo a mi webinar, que es mañana a las 7 de la noche. Buenísimo. 24 de julio.
Gracias, querida. Y buena suerte con esa remodelación que estamos haciendo.
Muchas gracias.
Con esto, cuentaviente, nos vamos a un corte y no se vayan, ya volvemos.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio y no sé si sepan, pero dentro de mi compañía tenemos la plataforma de bebemundo.com, tanto en redes como en web, en donde nos dedicamos a generar contenido con los especialistas más capaces de México y el mundo sobre la crianza de los niños, caray. Para que todos ustedes, si un día necesitan algo, alguien, aprender de algo, conseguir a alguien, sepan que eso está ahí de referencia. Y una de mis personas favoritas es Marcela Escalera. Marcela Escalera, aparte de ser psicóloga clínica, es directora del Instituto Neufeld en español, y es coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo. Y hoy vamos a hablar de algo que pareciera no importante, pero es muy relevante. Tu hijo no necesita ser popular, tu hijo te necesita a ti.
¿Qué tal?
¿Qué hablas?
¿Qué tal?
¿Qué hablas? Es que siempre que vienes me asustas.
Pues fíjate, Marta, hoy tenemos toda nuestra energía puesta como adultos y como jóvenes en pertenecer, en ser iguales a los demás, en tener likes, en gustarle a los otros y esta necesidad que tenemos de no perdernos de nada y de ser partes de grupos muchas veces nos hace perder nuestra individualidad. Ya casi nadie se atreve a vestirse diferente o a comer diferente o a elegir diferente porque creemos que ser como los demás nos mete en este lugar normal. Y hemos confundido como adultos y como papás el bienestar emocional de nuestros hijos con el ser populares. Y esto cada vez es más importante y te sorprendería la cantidad de papás que me escriben o buscan consulta porque sus hijos no son invitados a fiestas, porque no pertenecen a un grupito, porque no los ven que son populares y no los ven que son atractivos para otros niños o para otros jóvenes. Entonces, pues, yo creo que aquí hay que respirar profundamente y atender de lo que estamos hablando.
Ay, pero sienten, ¿no sienten que todos fuimos un poco así?
Claro. Ser adolescente, por ejemplo, implica tener tu energía puesta en parecerte a los demás y pertenecer. Claro. Pero no siempre y no en todo momento. También ser adolescente implica encontrarte a ti mismo. Esa es la tarea más importante de la adolescencia. Y saberle decir a tus amigas, no, a mí esa película no la voy a ir a ver porque en la noche no duermo. No, no quiero probar esta sustancia porque yo elegí no hacerlo. Claro. Y no nos atrevemos a hacerlo.
Pero te digo algo, vamos a hacer aquí un momento de reflexión. Yo creo que uno de los videos más virales fue cuando hablé de mi gran arrepentimiento en la vida. Y mi gran arrepentimiento en la vida fue perder muchos años no sintiéndome fabulosa.
Ok.
Y yo creo que en general los adolescentes y los adultos jóvenes, en este proceso natural de crecimiento y descubrimiento de quién eres, pasan muchos años de su vida no sintiéndose fabulosos.
Qué buen punto.
¿No? Porque no tienes la estatura de tu amiga la popular, ni el cuerpo de la que más pegue tiene, ni el dinero de tu amigo que trae los últimos Adidas, ni los dientes, ni el pelo, ni la casa, ni la vacación. Y siempre creces con este deseo de no ser tú, de ser diferente.
Sí.
Y pasan los años y viene la madurez y miras para atrás y te das cuenta cuánto tiempo perdiste pasándola mal de manera absolutamente innecesaria. Y como papás quisiéramos ahorrarles eso a nuestros hijos.
Fíjate que me pones a reflexionar, Marta. Me pones a reflexionar porque lo quiero acomodar de tal manera que nos demos cuenta que estamos hablando de lo mismo.
Claro.
Cuando tú pones tu valía, tu autoimagen, tu concepto en manos de otros seres que son igual de inmaduros que tú, porque son tus compañeros de la secundaria, de la primaria o tus cuates de la cuadra, son chavitos, son niños, son jóvenes inmaduros igual que tú. Entonces se van a burlar porque te salió un granito, se van a burlar si tartamudeaste, como tú dijiste, tu cuerpo o a lo mejor porque eres demasiado inteligente y te van a hacer sentir mal. No porque sean malos. A mí esta historia de que los niños son crueles, yo no creo tanto en eso. A mí me parece que los niños son inmaduros porque están madurando y no tienen por qué ponerse a cargo de otro niño maduro. Entonces, la respuesta no está en los otros niños. La respuesta está en el adulto. Cuando a ti tu maestra o tu mamá o la prefecta de disciplina o tu tía o tu vecina o tu padrino o tu psicólogo te hace sentir justo lo que tú acabas de decir, que eres sensacional, que vale la pena estar contigo, que te invitan a existir en tu presencia, que estos defectos o características que puedas tener que te hacen diferente a los demás no te definen,
sí.
Esa madurez de sentirte contenido por ese adulto que te lo transmite con su voz, con su calidez, con tu mirada, que siente que eres fantástico, claro. Eso te marca en la vida.
Claro, pero a ver, te la voy a poner más difícil.
Órale.
¿Quién de ustedes tiene hijos que están ahorita batallando con su autoestima o con su autopercepción o por cómo se sienten con respecto a los demás en su vida? Se los pregunto porque obviamente lo que naturalmente hacemos los papás es, ¿de qué me estás hablando si eres súper bonita?
Claro.
¿De qué me estás hablando si tú eres inteligentísimo? ¿De qué me estás hablando? Pero si tú eres mucho mejor que todos tus amigos, ¿no?
Claro.
Y los hijos te contestan, eso lo dices porque eres mi mamá.
Claro, y no estás metida en mi cuerpo,
claro.
O tú no ves mi nariz.
O tú no tienes la objetividad y la claro. Perspectiva para ser imparcial porque me amas.
Y fíjate que cuando hacemos eso, Marta, el mensaje que estamos mandando es invalido lo que sientes.
Sí.
Ajá. En lugar de decir, cuéntame, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿qué es lo que no te gusta? A lo mejor yo no lo veo igual que tú, pero platícame. Me interesa saber cómo lo sientes tú. Entonces te estoy invitando a que yo sea un lugar seguro donde puedes venir y me lo puedes platicar. Y no sé si te pasa, Marta, pero vas a platicar con una amiga que no te resuelve la vida, pero solo el hecho de que te haya escuchado y te haya dicho, sí, sí es cierto, claro, ya te hace sentir que está compartiendo eso que te preocupa. Eso es lo que nuestros hijos necesitan, pero no lo van a encontrar necesariamente afuera, en un amigo, sino que lo van a encontrar en ti. Por eso poner tanta energía afuera para ser bonita, para ser elegida, para pertenecer, para ser igual, es un desgaste que a final de cuentas no construye una autoestima. Tu autoestima se construye en tus relaciones significativas. Y ojalá tú como mamá o como papá seas esa relación significativa. Pero no siempre lo somos, Marta. Y muchas veces en la adolescencia no lo somos, no somos el personaje preferido de nuestros hijos.
Claro, ¿cómo ser el vínculo más seguro con tus hijos?
Bueno, ese es.
Sobre todo en una etapa donde casi siempre te desprecian, ¿no?
Sí, claro. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, cuando mi hija era más chiquita, quería que nos vistiéramos igual, ¿no? Más nos ponemos la camiseta blanca y los jeans. Y ya cuando entró a la adolescencia, yo me acuerdo que le decía, ¿qué tal se me ve esto? Cursi.
Sí, horrendo.
¿No? Horrendo, sí. ¿No? Porque sí, ellos lo que quieren, necesitan es diferenciarse de nosotros.
Bueno, no hay un concepto que me encantaría que explicaras en la etapa de la maduración de un niño, en donde tiene que matar a sus papás.
Pues sí, claro.
O sea, a ver, esto no es textual, pero psicológicamente explica cuál es este concepto.
Y justo sucede en la adolescencia, que es cuando me voy a diferenciar de ti, mamá o papá, para convertirme en mi propia persona.
¿Quién soy?
Pero fíjate, Marta, ese es un requisito para que entonces yo pueda integrarme a mis grupos de amigos sin perderme en ellos. Porque si yo no me he diferenciado de mi mamá y mi papá, y entonces tengo un novio a los 12 años, y ese novio me va a decir cómo vestirme, a dónde ir y con quién llevarme, pues sí, pasé de depender de unos a depender de otro. No, exacto, hubo independencia.
Pero este concepto de que tienes que matar a tus papás tiene que ver con esa etapa en donde tus hijos, como dice Marcela, qué cursi, qué oso, qué horror. Te alucinan,
sí,
salte de mi cuarto, no me hables. Es natural porque lo que están haciendo es separándose de ti, dejando de ser la extensión de ti que eran cuando eran niños.
Claro.
Para entender quiénes son y respectivamente de su mamá y su papá.
Ahora, tú imagínate una planta que yo te dijera, Marta, para que esa planta pueda convertirse en un arbusto, necesitas cortarle la raíz. ¿Qué le va a pasar a la planta? Se va a secar. Entonces, aunque esa es la necesidad emocional, separarse de ti no es arrancarlos de la relación contigo, porque entonces tú, que eres lo más importante en su vida, de verdad, el vínculo más importante en la vida de tus hijos eres tú. No hay de otra, no hay cuestionamiento, créetelo. Cuando tú te das cuenta que ese vínculo eres tú, entonces quien trabaja por el vínculo eres tú. Él te voltea los ojos, te cierra la puerta, no te platica, pero tú sabes que te necesita. Y entonces tú te encargas de conquistarlo o de conquistarla. Es muy difícil en muchas ocasiones, pero también hay muchos papás, y seguramente lo tendrás entre tus cuentavientes, que te van a decir, mi hija o mi hijo en su adolescencia es cuando más se acercó a mí. He sido su confidente, hemos platicado, he estado para acompañarlo, porque te necesita. Él o ella no lo sabe. Quien tiene que saberlo eres tú.
Claro.
Entonces tú te conviertes en, tú te la crees. Ahora sí que tú te ves al espejo y dices, yo soy su respuesta. Y aunque me revire los ojos, yo ahí voy a estar educando y poniendo límites, pero voy a darle emocionalmente lo que necesita.
O sea, regresando del corte, nos vas a explicar cómo volverte el vínculo seguro de tus hijos.
Claro.
Aunque tú creas que te alucinan, te sigue necesitando. Y cómo ver más allá de las volteadas de ojos, de los azotones de puertas y de los te odios, y entender lo importante que es tu papel. Al regresar con Marcela Escalera, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Hoy. Baptiste is in the house. En exclusiva con Marta de Baile, presentando su álbum Big Money. Mama said, boy, don't you be no dummy. Everybody chasing that big, big money. Big money. John Baptiste, solo por W Radio. Lo mejor de la radio con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, imagínense qué alegría para todos ustedes que son súper melómanos, que aman la música, que tenemos hoy aquí a uno de los compositores y músicos más importantes de la historia de la música contemporánea. Nominado a 22 Grammys, ganador de 7 Grammys, 5 en una sola noche, incluida la categoría Álbum del Año por We Are, es John Baptiste, que aparte de ser un extraordinario músico, cantante, compositor, pianista, que seguramente muchos de ustedes conocen, está de regreso con su álbum, si no me equivoco, número 7, que se llama Big Money, que va a estar disponible el 22 de agosto a nivel mundial. Y para todos los que nos escuchan en Estados Unidos, empieza su gira el 27 de agosto en Kansas, por si alguien anda por allá. Y lo tenemos en vivo y a todo color.
¡Bravo,
hoy,
bravo, bravo!
En el estudio A de W Radio. ¡Woo! Did you understand anything I said?
Hello, yes, hello, hola, hola.
Oh. Hola, John, how are you? Welcome to the show.
I'm great, how you doing? It's good to see you.
It's great to see you too. I mean, we've been your fans for a long, long time. I was just telling everybody that you've been nominated for 22 Grammys and you've won 5, including Album of the Year for We Are, and that you're launching Big Money August 22nd. And since this show is heard in the United States, I know that you're starting a tour on August 27th in Kansas. So that's everything I said right now that I opened the show.
Yeah, we've done a lot of living, though. Yeah.
Oh, yeah, I love you. Okay, talk to me about Big Money.
Big Money is love, and it's capitalism, and it's talking about the inner child. It's talking about everything, the highs and the lows of the world today. And it's doing it in a way where we can dance and we can sing along with the songs. They're a very, very organic album. Real music, authentic topics, authentic situations. And it's just very much, I sung the album and it's like one take. So you get that essence. We made the album in less than 2 weeks. It was just very much a capturing of a moment.
And I think that something very interesting is that I was reading that you literally were in the same studio with all the musicians, breathing the same air, going through the same energy, and that is a very organic way of producing music, not necessarily how all music is produced. And I imagine that just that has a special magic.
Yes, it's like a sense of going back to the roots. It's the humanity. It's our communal gatherings, like tribes. It feels like something that when you put an album like that into popular culture and then you go on the road and you perform it live and it just becomes an extension of how we create community. It's a powerful thing. I'm excited to see everybody. I got to come to Mexico. I really have to come to Mexico with Big Money. I feel that in my heart.
Oh, yeah, you must. So let me say all this in Spanish. A ver, Big Money es el nuevo álbum. Dice que es un álbum que habla de capitalismo, pero habla de la infancia, pero habla de las raíces, que es un disco muy orgánico. Y algo muy interesante es que este disco, dice él que lo grabó en 2 semanas, literal, y a diferencia de cómo se hacen muchas piezas musicales, en donde graba el cantante por un lado, los músicos por el otro, él se metió al estudio con toda la banda en estas 2 semanas y que fue un proceso como muy orgánico, muy real, lo cual automáticamente se va a transmitir esa misma energía durante los conciertos que va a hacer en Estados Unidos, que es donde empieza la gira. Y dice que él siente en su corazón que sin duda alguna tiene que venir con este nuevo disco, Big Money, a México. Have you ever been to Mexico, John?
Yes, I have. I want to come back and I want to perform there. And I have friends there. I have all types of artists and friends and family that are in and out of Mexico. I did a collaboration. Natalia Lafourcade.
Of course.
So we collaborated in Carnegie Hall and we want to do something in Mexico. There's so many reasons why I have to come to Mexico again.
Yeah, you have to come down. Dice que tiene que venir a México, que ha estado en México, que tiene amigos, artistas. De hecho, él hizo una colaboración en el Carnegie Hall con Natalia Lafourcade. Para que ahí la busquen, seguramente está en Spotify y tendrá que venir. Now, let's go deeper.
Yes.
I read you said something that I found so interesting. Because on this show, that even if we're a talk show, we do play music all the time, and especially on Fridays, like 3 hours long, we've done the history of house music. We've done the history of disco. We've done the history of rock and roll. And I read you said something very interesting that I think that this could be a mini class for everybody about rock and roll music. You know, many people think that rock and roll was invented, I don't know, by the Beatles or Elvis Presley. And I think you have an amazing story to tell of the actual origin of rock and roll, which is very well imprinted in Big Money.
Yes, this album is very much a new Americana by going back into the history and looking at all the early farmers and the sharecroppers and the people who played the banjos and the fiddles on the porch and the musicians in the South and the Black American tradition, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, all of the early Chess records, all these things, and seeing how that is actually the beginning of rock and roll. And that is also the gospel and the spirituals and the soul is also Americana, and it's all one thing. It's all under one umbrella. And now there's new forms of music that we express that are new Americana. And if you take the old and you blend it with what's happening today, that's how we can create the future.
Yeah. And I know that you know Paul McCartney. I mean, you played with the Stones. And but actually, it's the Black sharecroppers and the farmers who actually invented rock and roll.
It's amazing how our society is such a synthesis of things, but in history, we leave that out. A lot of times, we learn about things from the perspective of what is marketed to us and what is set as the historical precedent. But the truth is really what I love about being a musician and an artist. I can put the truth and the ancestors in their rightful place through the music that I make, and I can keep their voices alive.
You said it beautifully. Now let me try to say it as beautiful in Spanish. Le digo que algo bien interesante que leí que dijo John en una entrevista es que mucha gente cree, porque en este programa hemos hecho especiales de house music y de disco y de rock y de progresivo, es que el rock and roll casi casi es una invención o de Elvis Presley o de The Beatles. Y la verdad es que el rock and roll, la raíz, el origen del rock and roll es de los campesinos, de los agricultores negros en Estados Unidos, en el sur. Con obviamente figuras tan importantes como Little Richard y Fats Domino y Chuck Berry. Y en realidad este nuevo disco de John Batiste que tienen que escuchar, abrimos con la primera canción, que es también homónima del nombre del disco Big Money, es una representación de como músico John rescatando las verdaderas raíces de la música en el estilo este americana, donde vuelve a emular cómo hacían rock and roll en el sur en los 40s y en los 50s, y eso es gran parte de lo que ustedes van a escuchar en este disco. Y que a pesar de que él conoce a Paul McCartney, ha tocado con The Rolling Stones, obviamente el nivel de marketing y publicidad nos hace creer historias que están muy alejadas de la realidad.
y que como músico él tiene el honor y el don de regresarle la verdad a quien la merece y quien es dueño de ella, en este caso, aquellos campesinos negros del sur de Estados Unidos, que gracias a ellos existen The Beatles y The Rolling Stones y todo el rock and roll que ustedes escucharon en los 60s y los 70s y hasta el día de hoy. I think I made a great job, John.
Oh, I understand a little bit of Spanish than you did. Ooh, it's amazing. Wow. It sounds so good in Spanish.
It sounds so good in Spanish? Okay.
Yeah.
John, you worked with No ID, with Andra Day, with Randy Newman, which is so funny because I know Randy Newman because many years ago, I think like 26 years ago, when A Bug's Life came out, he was the composer, right?
Yeah, that's right. He was.
So that's why that name clicked with me forever. Porque Randy Newman, cuentavientes que trabaja en este álbum con él, ha hecho muchas bandas sonoras para Disney, Pixar, Toy Story, Monsters, Inc., A Bug's Life y Cars. Pero también Andra Day, una gran cantante y compositora, y No ID Wilson, un productor musical que trabaja mucho con Jay-Z, Drake y Rihanna y Big Sean y Kanye. So talk to me about this collab.
Yes, Dion, No ID Wilson. You know, we were talking for about 5 years as friends. We didn't have any desire or any intention, rather, to make music. It was just conversation about life and, you know, technology that we were studying and philosophy that we were studying and all these different wide-ranging topics. And then we discovered we might be cousins. And that was a crazy thing because his mother told him that he had a relative in Louisiana. Long story short, I had just done a genealogy television program where they gave me my family tree. It was just a wild scenario of events. So that was a sign.
So you are related. You are related in big life.
Yes, we actually are. We didn't know this for about 5 years, and we've been talking about everything. So we got to know each other. Then we found out we were cousins. And then throughout this conversation, he was telling me, you know, I just did Jay-Z's record at the time. He finished 444 and with Beyonce and Jay-Z. And he was working on the Beyonce album and Cowboy Carter. And he was saying, I want to make different music than I've made before. And then I was in the process of thinking about what I wanted to do next. And it organically came together that when Beyonce was finishing her album, we worked on that album together. And we started Big Money at the same time. So it was kind of like we fell into working with each other after this whole series of events. And it led to the album. This is before I knew that the album was going to be a Americana album, for lack of a better term. This is before I knew that Beyonce was working on a country album.
Yeah.
This is before I knew he was my cousin. It was just so many things that just left. They aligned in a moment. So yeah, it was a very special collaboration to have Dion as my co-pilot on this.
That's amazing. Le digo que qué onda con la colaboración con Dion, No ID Wilson, que como les digo, ha trabajado con Kanye West y con Jay-Z, y con Beyoncé y con Rihanna y todos estos grandes personajes de la música. Y dice, es que no me lo vas a creer, llevábamos 5 años platicando sobre la inmortalidad del cangrejo y la vida. Y de repente resultó que estamos emparentados. Y John acababa de hacer un programa de estos que te buscan tu árbol genealógico. Y la mamá de No ID le decía, yo sé que tú tuviste un pariente en Louisiana, porque originalmente John es de New Orleans. Y resulta ser que sí están emparentados. Y justamente cuando esto está pasando, No ID está trabajando en el álbum de Jay-Z en el 444 y estaba trabajando John y él en el Cowboy Carter de Beyoncé. Y los dos, cada uno por su lado, como pensando qué tipo de álbum y qué tipo de música queremos hacer a continuación. Y la verdad es que, aunque esto estaba pasando simultáneamente, dice John, que no tenía muy claro que acabaría siendo un álbum estilo americana, y que no desearía haber hecho esto con nadie más que con No ID, que ha sido un extraordinario copiloto para este proyecto, que, como les digo, el álbum entero sale el próximo 22 de agosto. Now, where does Randy Newman fit in?
Randy Newman, we both did scores for Pixar. You mentioned A Bug's Life. He did Toy Story. He's done all these incredible scores that were the soundtrack of my childhood. And I knew that he was a fan of Ray Charles and of New Orleans. And we met. We both were being inducted into the Library of Congress, and we met. But I had his phone number from then, and I decided to call him one day. I'm the master of cold calling. I will call somebody out of the blue after 7 years of not talking to him. And just, you know, one day I called Randy Newman just because I felt like we should know each other better because we have all of these things we're interested in that are similar. He's of a different generation. I really love talking to elders. You know, it just is something that I learn a lot every time. So, again, it started just from conversation. And then one day, because he wasn't singing. He wasn't actually physically singing in this time. He wasn't known to perform either. Yeah. He had, you know, some health challenges or whatever that, you know, really serious, but not serious enough for it to go public. But he was saying that, you know, I'm not performing. And then all of a sudden he starts singing, and everybody's surprised because he wasn't singing for a few years. And it turns out that, you know, our meeting together inspired him to want to sing and then eventually to record. And then we recorded a Ray Charles song. So it's full circles, like, the whole thing was just another organic moment. This album is just like that. Every collaboration, every moment is super organic and came out of...
And heartfelt.
Yes, a real life experience.
Es que le digo que qué onda con Randy Newman, porque Randy Newman es un gran compositor, como les digo, de bandas sonoras, mucho de películas de Disney, como Toy Story, a las que mencioné. Y dice, yo soy especialista en desaparecer y luego aparecer 7 años después. Te llamo de la nada, ¿de qué onda? ¿Cómo estás? Y como habíamos trabajado juntos en algunas de estas bandas sonoras, decidí un día llamarlo porque sentía que teníamos muchas cosas en común. Randy Newman es súper fan de Ray Charles y es un gran admirador de ese género musical, ese tipo de música. Y dije, no, pues vamos a conectar. Y por cuestiones de salud, Randy Newman no se estaba presentando en público, no estaba cantando. Y dice, y todo fue un círculo perfecto, todo cayó en su lugar. Y acabó colaborando, acabó aceptando volver a cantar, que es el track número 3 del álbum Big Money de John Batiste. Se llama Lonely Avenue, featuring Randy Newman, que es una verdadera joya, para que ahora que salga el álbum completo el 22 de agosto, lo escuchen. Yo no sé si ustedes sepan, pero, a ver, John está considerado como uno de los grandes músicos de nuestra era porque ha logrado hacer, y seguramente muchos de ustedes conocen, el álbum en donde le dio, digamos que como un refresh a Beethoven, ha hecho cosas experimentales increíbles. Y yo siempre me pregunto, músicos de este nivel, ¿qué oyen? ¿Qué les gusta? So I was telling the audience that I consider you, and obviously it's not only me, one of the best musicians of our times. And everything that you've done and how you've experimented with music and how you brought, you know, sounds from the past back and pushed them into the future makes me always wonder, how does somebody... Or what does somebody with a level of musical knowledge and education listen to behind closed doors? And what do you appreciate? Like, what bands? Who?
Oh, wow. Wow. Thank you so much. Thank you for saying that. I'm really very much of the belief that to be the best, to be the greatest You have to be of service and you have to be the least. You have to be humble.
Of course.
And I'm constantly studying everything. Everything that comes into my orbit, I am examining. I'm trying to learn something from it. Everything that I'm sent, whether it's from friends or whether it's in the news feed or whether it's someone that I meet on the road, I'm constantly being given these videos of younger musicians or up and coming artists who are asking for advice or tutelage. I just did a whole piano tour of Europe, and I was just on the road, just the piano and I on stage, and I met so many young musicians. So what is inspiring me? It's that. It's the idea that I still have so much to learn, so much to understand, and so much that I can give. I feel like I'm just getting started with my relationship with my audience and with the community. There's so much, it can go so much deeper.
Yeah.
So anytime that I see an artist going deep with the public, or anytime I see a young musician who's hungry and is humble and wants to learn, that's what inspires me.
Dice que lo que más le inspira, lo que más le gusta, es escuchar a todos estos nuevos músicos, las generaciones nuevas de compositores, y dice que pues a lo largo de los viajes, en la calle, en la vida, se encuentra tanta gente que le comparte lo que está haciendo y que les comparte lo que han descubierto, y que él cree que para ser grande uno siempre tiene que entender que el propósito número uno, que es el mantra de este programa, es servir a los demás y siempre mantenerse humilde y saber que nunca terminas de aprender. Entonces, así como en su gira con un piano por Europa, andaba de ciudad en ciudad, tuvo la oportunidad de conocer a tanta gente increíble, sumamente inspiradora, que está creando música de la cual él siempre aprende. But I would like to ask, what was the last thing, the last song, the last band that blew you away?
Wow, I was listening to the Tyler the Creator album.
Uh-huh.
That this just came out. I also was listening to the sound of you know, you wouldn't know this musician, but maybe you would know him. He's a piano player I grew up with. Sullivan Fortner.
Okay.
So this is like a very different than Tyler the Creator, but I'm always listening to different things. I also was listening to the sound of Astor Piazzolla.
Mm-hmm.
I heard a piece that Astor Piazzolla composed. This was an amazing experience to hear because it came out of such sorrow. His father passed away, and he composed a piece of music. It took him 3 weeks, and he composed a piece of music dedicated to his father. It's one of his most beautiful pieces of music.
Wow.
So I'm always... It's just,
you're all around the place, all around the place. Le digo, ¿qué fue lo último que te volvió loco? Me dijo, hijo, el álbum de Tyler, the Creator, un amigo pianista mío, Astor Piazzolla, mm-hmm. que tiene una pieza espectacular que habla de la pérdida de su padre. Entonces puedo escuchar absolutamente de todo. John, it was great having you on the show. Congratulations. We hope to see you in Mexico, live and in color. And congratulations for the new album coming out August 22nd and the new tour. And I'm sure that many followers from this show that adore you, that live in the States, will be there listening to your music. So thank you so much.
Thank you so much for having me. I'm so glad to be here. It's great to see you. And I'm so grateful for what you do. And we'll see each other soon, I hope.
Absolutely. A big kiss to you. Ahí está, cuentavientes. John Batiste, el álbum sale el 22 de agosto. Se llama Big Money. Y para todos los que están en Estados Unidos, porque las fechas de México todavía no existen, bueno, va a empezar su gira el 27 de agosto en Kansas City, para que no se lo pierdan. Y este, y bueno, pues pueden escuchar el nuevo disco a partir de el 22. Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa. No se vayan, ya regresamos.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Y son las 12:52 de la tarde en W Radio. Oigan, qué increíble yo, ¿no? Encantador, encantador. Y qué zen. Y qué zen.
Es súper zen. Sí. ¿Sabías tú?
Antes de empezar una entrevista.
Eso yo te lo dije.
Bueno, entonces cuéntalo tú. Sí, es que de verdad es como verdulera esta mujer.
Se mete profundamente, cuentavientes.
Es que les digo una cosa, cuentavientes. Se mete estoy harta que ustedes crean. Cállate, Rebeca. Cállate, Rebeca.
Yo sí
que
sé
yo
cosas.
Soy una perra y que pobrecita Rebeca. No, Rebeca es insoportable.
Lo que pasa es que yo soy bastante más intelectual que tú. O sea.
Híjole, no está mucho muy impresionante más de,
o sea,
lo que
Marta,
me dice.
Creo que nada más leíste y medio leíste Leña Verde, ¿no? Piedra Verde, o ¿cómo se llama esa?
Se llama Corazón de Piedra Verde. Y lo respetas.
Corazón de, bueno.
Ah, cuéntame, ¿de qué se trata la Odisea?
Ay, pues la Odisea es todo este viaje, es más, es la Ilíada y la Odisea. ¿Cuál Ajá. quieres primero?
Es que te digo una cosa.
Oye, exacto. Oye, no, cuéntales las profundas meditaciones que hace antes de cada composición y antes de cada concierto y cada vez que se presenta en un lado.
Cuéntaselo tú.
No, pues estás diciendo tú no, interrumpiéndome y diciendo no. Pues sí, cuenta bien. Resulta ser que John, ajá, es súper espiritual. Uno, tiene sinestesia, es decir, que piensa y ve todo como en colores, las notas musicales, ¿te cuenta? Haz cuentas. Y sobre todo esta parte de meterse en un rollo como super zen, ahorita que dijiste, porque me encantó como dijiste, a ver, di zen otra vez.
Zen.
Ajá, zen.
Zen.
Se me dio un zen, es muy zen.
Zen, Zenobaji.
Ajá, Zenobaji.
Zendaya.
Sensacional.
Sensacional.
Sensato.
Ok, ya, termina, porque tengo una cosa que
no, nada más eso, o sea, que es una persona...
Encantador.
Encantador, zen, y muy, 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 sobre todo, muy clavado en la espiritualidad.
Ok, ya saben que estamos en este programa obsesionados con el bloqueador solar, porque si ustedes quieren permanecer jóvenes y preciosos...
Sí, muy bien.
Eso es lo que hay que hacer. Y ahí les va este, que es una cosa espectacular. En Xcaret me salvó la vida.
Ah, sí.
Ok. Fusion Water Magic de Isdin. ¿Te gustó cómo lo dije, Andy? Andy dice, me encanta cómo dices Fusion Water Magic de Isdin.
Fusion Water Magic.
Bueno, es un protector solar ultra ligero. Tiene una textura súper fresca, nada pegajoso, cero grasoso. Y matifica la piel, controla el exceso de grasa hasta en un 65% porque tiene un sistema que se llama Oil Control. Y te lo pones religiosamente cada 2 horas en la cara, en el cuello, en el pecho, en las manos, en los brazos. Y no saben lo bien que se van a sentir. No les van a arder los ojos, no te vas a sentir acartonada. Tiene ácido hialurónico, vitamina E, antioxidantes, además de que te protege del sol, hidrata mucho la piel y previene el envejecimiento prematuro. Tiene factor de protección del 50 contra los rayos UVA, UVB, infrarrojo y luz azul. Y lo pueden usar todos los días. Se llama Fusion Water Magic de Isdin. Un must para este verano, para que luego no estén llorando, viendo cómo se desmanchan.
Exacto.
Ok. Listo. Los pueden buscar en Instagram como Isdin México. Con esto nos vamos.
Viene Mr. Zúñiga.
Después de cómo se ha portado Rebeca ahorita, mañana no va a venir.
¡Ay, tengo vacación!
Cero vas a tener vacación. Vas no. a venir, pero no vas a estar online.
¡Conste!
Aquí me
conste.
Vas a estar limpiando la oficina, los libreros.
Conste, cuentavientes, no voy a hablar mañana. Muy
regresamos
bien.
Mañana en punto.
Adiós.
No se vayan mucho más el resto de la tarde.
Adiós.
En W Radio.
sigas el pensamiento,
no lo cortes, hijo. Disfruta el cuentavientes. ¡Claro que sí, con todo!
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.